en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La ministra de Trabajo ha matizado las declaraciones de los últimos días en los que abogaba por incrementar la indemnización por despido más allá de los 33 días por año trabajado. Y lo ha matizado porque considera que esa indemnización se debe adaptar a las circunstancias de la persona que pierde el trabajo. No es lo mismo perderlo con 25 años que con 50. No es lo mismo si somos parte de uno de esos colectivos que lo tiene más difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo que si pertenecemos a ese otro rango en el que las puertas se nos abren de par en par, bien sea por nuestra profesión o por nuestras circunstancias. Esto, desde luego, puede ser más interesante que lo que había planteado al principio, pero seguimos insistiendo, llega un poco tarde, porque es que estamos a punto de terminar la legislatura en un momento en el que se van a suceder las convocatorias electorales, y pensar que sobre este asunto delicado pueda haber un acuerdo es inimaginable en estos momentos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. En fin, Chus, que te gusta esto de que la indemnización por despido sea en función de las circunstancias de la persona, pues por ejemplo la edad, ¿no? O si tiene cargas familiares o otro tipo de circunstancias.
Claro, cuanto más cerca nos sentimos de esas posibilidades, más nos gustan, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las personas mayores de 50 años, pues la verdad es que sí que viene muy bien que esas indemnizaciones sean mayores, porque tienen muchas más dificultades para encontrar trabajo, ¿no?
Hombre, el perjuicio es peor, obviamente, ¿no? El perjuicio es mayor, mejor dicho.
Exactamente, exactamente. Así que, pero está bien tener en cuenta esas causas. Lo que pasa que, bueno, hay que ver que no por eso se discrimine a otros.
Bueno, es que efectivamente eso tiene un arma de doble filo, claro. Porque claro, luego al final alguien puede decir, bueno, pues si a esta persona me cuesta más caro despedir, pues me va a ser más difícil contratar también, ¿no?
Bueno, veremos a ver.
Vamos a ver, porque de momento son ideas, digamos, brainstorming que lanza la ministra, y veremos en qué se concreta. Yo sigo insistiendo que llega un poco tarde, porque yo creo que ya con el tiempo que queda de legislatura es un poco complicado, pero veremos qué es lo que ocurre, porque había otros acuerdos que también parecían complicados y luego han salido. Vamos a hablar de nuestras redes sociales.
Claro,
todo.
Yo iba a decir que si quieren hacer sugerencias a la ministra, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Pero fundamentalmente, háganos la sugerencia o hacernos la sugerencia a nosotros. Y además también podéis seguir los contenidos que tenemos todos los días en los programas, en las ofertas, en los cursos y demás. Podéis seguirnos a través de Twitter en @MadridTrabajaOM o bien a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Y tenemos oportunidades para que puedas encontrar un trabajo. Por ejemplo, hay una oferta de empleo para 10 preparadores de pedido en Pinto.
Se trata de una importante empresa de comercio electrónico que necesita profesionales para labores de carga y descarga, empaquetado y preparación de pedidos. Las personas interesadas deben disponer de un año de experiencia, contar con vehículo propio, tener total disponibilidad para trabajar en turnos de mañana y tarde, y además les ofrecen un salario de 9,43 euros brutos a la hora, contrato de 30 horas semanales más las complementarias.
Y luego buscan 7 ingenieros de obra civil o arquitectos técnicos.
Estos profesionales se van a incorporar con un contrato temporal para la prestación de la asistencia técnica en la revisión de expedientes asociados a subvenciones de la Comunidad de Madrid en materia de rehabilitación de edificios. Se necesita tener titulación universitaria, experiencia de 1 a 3 años en edificación, conocimientos informáticos en AutoCAD y Microsoft Office. Ofrecen un contrato por circunstancias de la producción de 6 meses de duración, ampliable a otros 6, y las candidaturas deben presentarse antes del 22 de febrero.
Hay una oportunidad de trabajo para profesionales de la carnicería en varios municipios.
Buscan carniceros para trabajar en supermercados de Madrid Capital, Leganés, Aranjuez y Getafe. Piden personas con un año de experiencia como dependiente de carnicería, destreza en el manejo de herramientas y conocimientos de los productos propios de la sección. Ofrecen un contrato indefinido con horario de lunes a domingo con un día libre y un salario de 15.000 euros brutos.
La imprenta de billetes ofrece una plaza de administrativo.
El requisito principal es disponer de ciclo de FP en la familia de administración y se necesita un alto nivel de inglés. Hasta el 3 de marzo se pueden presentar las solicitudes para participar en este proceso de selección y en esta empresa pública en la que los aspirantes se van a enfrentar a una prueba teórica de conocimientos, a una prueba práctica y una tercera de inglés. Aquellas personas que aprueben estos exámenes pasarán a la fase de concurso en el que ya se van a valorar sus méritos profesionales y académicos.
Buscan un conductor de taxi para prestar servicio en Madrid y Alcobendas.
Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo con 2 días de libranza a la semana, vacaciones durante 2 semanas de agosto y el resto a convenir. Es una oferta de empleo gestionada por la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Alcobendas, en la que se busca a una persona que tenga permiso para autotaxi de Madrid, experiencia demostrable y referencias.
Y una oferta de trabajo con la que terminamos para vigilantes de seguridad en Madrid.
Es una oferta gestionada por la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid en el barrio de San Chinarro. Buscan vigilantes con tarjeta TIT y experiencia tanto en el control de accesos como en rondas de vigilancia. Ofrecen turnos rotativos de 12 horas con un salario de 19.000 euros brutos al año. Para optar esta oportunidad es necesario estar dado de alta como demandante de empleo.
¿Qué te interesa? Cualquiera de estas ofertas de empleo, que además cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Esta es la sintonía que cada viernes nos sirve para saludar a nuestros orientadores laborales, que siempre nos iluminan junto a nuestros invitados sobre algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta en la búsqueda de empleo. Vamos a saludarles en primer lugar, después les vamos a plantear el asunto sobre el que queremos que hablen en el día de hoy. Laura Ramírez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo van las cosas? ¿Mucho trabajo?
Sí, bueno, sí, un trabajo. El mes de febrero, bueno, siempre es un poquillo más flojo. Cuando hablamos de ayuntamientos y demás, es cuando empieza todo, pero bueno, bien, sí, sí.
Bueno,
siempre hay trabajo.
Empezamos ahora la tournée por las ferias de empleo.
Sí, ahora ya van empezando las ferias, sí, de aquí a primavera, bueno, mayo, junio. Van empezando, sí, sí, así que es lo que toca también.
Claro, claro, por eso lo digo, porque ahora estamos ya dando algunas informaciones al respecto, sí, que son interesantes y que debemos tener en cuenta en la búsqueda de empleo, ¿verdad?
Sí, además que las ferias de empleo son las grandes desconocidas y no todo el mundo ni sabe de su existencia, y hay mucha gente que sí que las conoce, pero piensan que no van a conseguir nada o no les va a ser útil. Y
es
bueno,
una pérdida
cuando
de tiempo, ¿no?
De working, sí.
¿Oyen?
Dime.
Que digo que, sí, que dime, algunos dime. Piensan que es una pérdida de tiempo.
Sí, de tiempo totalmente, y que pues eso, que no les va a reportar nada, pero yo creo que es muy positivo, se aprende e incluso hay, se pueden hacer contactos con profesionales de empresas, y hay en algunas ocasiones que tienes la oportunidad de hacer entrevistas allí mismo.
Claro.
O sea, que animo a que acudan a las ferias.
Claro que
haya.
Sí, claro que sí. En eso estamos todos, y seguro que también está Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Muy buenas, Jonathan.
Buenas, ¿qué tal estáis?
Pues bien, encantado de que te tengamos un viernes más aquí con nosotros. ¿Cómo ha ido tu trabajo?
Pues aquí seguimos, estamos ahí acabando cosillas con proyectos que empiezan y ya con ganas de que llegue el finde para poder descansar un poco y desconectar, que están siendo semanas intensas.
Sí, no, eso nos pasa a muchos, no solamente a vosotros. Son semanas que este mes de febrero ha venido cargadito de situaciones. Pero bueno, en cualquier caso, también saludamos a Mercedes Frías, de Cruz Roja, en la Comunidad de Madrid. Mercedes, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú no, tú relajada.
No, de relajada nada. Nada, tenemos ahora, estamos de cabeza con el curso de carnicería y charcutería porque no encontramos personas que quieran hacerlo.
Bueno, además, lo dimos ayer en el programa, pero aprovechamos y lo contamos
aprovechamos,
aquí. Venga.
Pero además que hay en proyectos de jóvenes, o sea, tenemos cursos de carnicería ahora mismo desde los 18 hasta los 65 en distintos proyectos. Entonces, además, que es un curso que es súper práctico, que tiene prácticas en empresas, con lo que eso supone a la hora de quedarse después o de añadirlo al currículum, y además cuenta con ayudas al transporte, o sea,
ya.
Que no esperéis más y apuntaros.
Bueno, pues que lo sepáis. Además, vamos a hablar dentro de unos minutos con los amigos de Mercamadrid, que también organizan cursos, porque alguno de ellos lo organizáis allí, de hecho.
El de mayores de 45 es con Mercamadrid.
Claro, pues vamos.
Los demás compañeros no lo tengo muy seguro, pero el nuestro es con Mercamadrid, que bueno, es un lujo.
Sí, desde luego, porque en mejor sitio no se va a aprender.
Exacto.
En fin. Bueno, que hoy os quiero plantear. Hace ya algunos meses hablábamos de la posibilidad de negociar el salario, en qué condiciones y demás. Hoy quiero que ampliemos el abanico, ¿no? Porque nos cuentan que sobre todo las generaciones más jóvenes, además del salario, quieren comprobar otro tipo de condiciones laborales para saber si les interesa la propuesta que les puede hacer una empresa. Entonces, os quiero plantear, ¿existe aquí en España la cultura de negociar esos aspectos más allá del salario? ¿Todos los perfiles lo pueden hacer o no? Laura.
Pues bueno, a la primera pregunta, no, la gente no está acostumbrada a negociar. Simplemente, pues bueno, pues lo ofrezca la empresa es lo que se suele aceptar y ya está. Sí que es cierto que desde la orientación laboral trabajamos el objetivo profesional, que esto lo hemos mencionado muchas veces, y dentro de ese objetivo siempre recomendamos incluir dentro de nuestros requisitos el salario, el horario, jornada, tipo de trabajo y, bueno, la zona geográfica. Y eso sí, quizás sí que se tiene más en cuenta, pero no la negociación. Y no todos los perfiles, y bueno, Jonathan y Mercedes opinarán lo mismo, no todos los perfiles ni teniendo la misma situación se puede negociar de la misma manera por muchas circunstancias.
Bueno, pues esa es la opinión de Laura. ¿Y Jonathan?
Sí, al final yo creo que también tenemos que tener en cuenta, muchas veces vemos vídeos ahora con las redes sociales en TikTok y de gente que nos dice que negociemos, que luchemos por conseguir las mejores opciones. Hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que estamos. Muchas veces los ejemplos que tenemos en las películas, que no, cuando llegamos a un proceso de selección, a una oferta de empleo, para poder negociar tenemos que tener las herramientas adecuadas. Eso es conocer a dónde vamos, la oferta de empleo que se nos ofrece, pero también conocer el contexto actual del mercado laboral que tenemos aquí en España y muchas veces el que tenemos que tener en cuenta que si estamos dispuestos a entrar a negociar el tema del salario puede ser un arma que nos que no que a lo mejor si nos sale bien nos puede ofrecer oportunidades, pero también tenemos muchas opciones de que nos las quite. Entonces, es una cuestión que requiere mucho el hacer una introspección de a qué nos dedicamos, hacia dónde enfocamos nuestro empleo, qué podemos ofrecer, cómo nos compara contra los competidores y las competidoras que vamos a tener a la hora de las ofertas de empleo y tener esa valoración en global y en general de cómo está la situación del mercado.
Yo me imagino que también dependerá Mercedes de, como se dice vulgarmente, quién tiene la sartén, el mango de la sartén, ¿no? Porque hay veces, según las profesiones, que el mango lo tiene la empresa y en otras las tiene el trabajador.
Claro, al final si somos profesionales muy demandados y que hay escasez de esos profesionales en el mercado, nuestra posición evidentemente es mucho mejor para negociar. Te quiero decir, pues eso, muchos perfiles digitales, incluso vamos a hablar de los carniceros.
Sí.
Cuando un carnicero o un pescadero tiene años de experiencia, son profesionales igual bastante demandados y que probablemente una vez que son seleccionados sí que están en posición de demandar y mucho más allá del tema del salario, pues flexibilidad, temas de conciliación, seguros médicos, una serie de cosas que aquí sí que es verdad que no estamos acostumbrados, lo vemos más en las películas americanas, pero aquí como que nos parece rarísimo. Sí que es verdad que en puestos, pues eso, más directivos y tal, pues esto está a la orden del día. Además que si ves muchas veces hay muchos cursos de cómo negociar, ¿no? Cómo hacer
Sí.
una negociación de este tipo a la hora de dar el sí a una oferta de trabajo, pero todos están dirigidos hacia esos perfiles más directivos y como técnicos superiores y profesionales muy demandados.
Claro. Permitidme, porque vamos a saludar a un amigo del programa, a Eupropio Padura, porque le conocéis muchos por esos análisis tan perspicaces que en diferentes programas nos ofrece. Y muchos, sobre todo de los oyentes de Madrid Trabaja, saben que además de todo ello, tiene una consultora muy importante vinculada con el mundo de la adquisición, digamos, del talento, como es Padula and Partners, en la que es presidente. Eupropio, muy
¿Cómo
buenas tardes.
estamos?
Pues
Buenas tardes.
encantado de saludarte, que ya te echábamos
Encanta.
de menos en el programa.
Hombre, gracias por invitarme. Además, con un tema encima de la mesa muy, muy, muy interesante, la verdad.
Sí, y además que
Sí.
yo creo que nos puedes aportar mucho, porque claro, tu experiencia es internacional, ¿no? O sea, tu
Mi experiencia
experiencia.
internacional y bueno, ya mis compañeros de tertulia, de análisis esta tarde, más o menos han analizado un poco los temas relacionados con las posibilidades o no de la negociación, que depende mucho del sector, del tipo de puesto y, por supuesto, del nivel del puesto. Lo que sí tengo que reconocer que a nivel directivo e incluso de mandos intermedios de las empresas, evidentemente la negociación hace parte de uno de los momentos, de las fases más críticas de un proceso de contratación y de reclutamiento. Lo que no estábamos acostumbrados, y que en cambio está cambiando de forma radical bastante rápida, es que en un pasado, cuando tú empezabas tu carrera profesional, especialmente para profesionales licenciados o técnicos superiores, era bastante poco habitual ver negociaciones con personal joven, con gente joven. Ahora ha cambiado mucho. Fijaros lo que ha cambiado, y además voy a hacer un ejemplo importante, ¿no? Con empresas que contratan miles de profesionales al año, casi todos licenciados, pero super junior, que son las grandes consultoras, las
Sí.
Accenture de turno, Deloitte, EY, Wye, Pricewaterhouse, etcétera, etcétera. Todas estas empresas contratan mucho personal durante el año, más de 1,000 personas, ¿eh? A mi media cada una de ellas. En un pasado estas empresas tenían una estructura muy jerárquica en la cual la motivación de la gente joven, de los jóvenes que entraban como primer empleo, casi siempre la tendencia era tener gente que entraba con un buen sueldo y que miraba hacia arriba a una carrera donde fundamentalmente la jerarquía, el nivel del puesto y el sueldo eran fundamentalmente lo que le motivaba. Ahora mismo esto ha cambiado radicalmente. Por daros una idea, después del COVID, que para mí la COVID sí que ha tenido este periodo mucho que decir en el cambio que está habiendo en lo que se negocia cuando se entra en una empresa. Ha cambiado mucho porque ahora mismo las ambiciones de la gente joven, repito, especialmente licenciados, tiende a ser no solo relacionada con el sueldo. Se negocia muchas cosas. Se negocia, por ejemplo, cuántos días de teletrabajo tienes. Ahora claro. mismo en muchas empresas han adquirido ese sistema híbrido en el cual prácticamente trabajas de forma presencial algunos días y otro de forma, en cambio, telemática, ¿no? Y esto cambia mucho las cosas, así como otras condiciones que se negocian. En línea general, para puestos diferentes, por supuesto, para puestos de menos nivel o para otros sectores, por ejemplo, la gran distribución, de la cual también habéis hablado, evidentemente las cosas son diferentes. Aunque yo siempre sugiero una cosa, que todos, y hablo desde el último botón de una empresa a un becario, etcétera, todos tienes que aprender. Tiene que aprender a reivindicar sus derechos. Mira, yo acabo de dar clase en un máster, donde doy clase, un máster para periodistas, sí. Y una de las cosas que yo casi le obligo y a no trabajar nunca gratis, porque todos sabemos, los que trabajamos en la profesión con los medios, que en los últimos años el precariado se ha vuelto casi normal en la profesión de los periodistas.
Bueno, en los últimos años.
En los últimos años ha sido terrible.
Toda la vida.
Bueno, pero en los últimos años, muchísimo más. En los últimos años se ha vuelto tan precaria la situación que se ofrecen becas gratis. Yo, por ejemplo, a los chicos que a los que doy clases digo siempre, jamás hay que trabajar gratis, jamás. Porque es una cuestión, ya no es solo de negociación, es una cuestión de dignidad. Y la dignidad es muy importante. Por esto yo siempre recomiendo a todos los niveles, en todas las profesiones, incluso estamos hablando de puestos absolutamente técnicos o básicos, que cada uno de nosotros tiene que tener un mínimo de capacidad para decir que sí, para decir que no, o por lo menos para pedir algo más o diferente cuando nos están haciendo una oferta de trabajo.
Ya, pero en cualquier caso, yo te quiero preguntar, por tu experiencia, sí, no solamente en España, sino en otros países, aquí, aunque nos dices que la cosa está cambiando, ¿somos más reticentes, nos da más vergüenza negociar?
Sí, hombre, yo cuando llegué a España, una de las cosas que me sorprendía mucho, que efectivamente la gente no pedía. Incluso cuando contrataba yo, digo yo, uy, qué fácil es esto, ¿no? Sí, hay una especie de, en España, y esto no lo tenemos en Italia, y por supuesto no lo tiene en absoluto en el mundo anglosajón o en Países Bajos, donde hay una cultura más calvinista, ¿no? Más sí, ligado al tema del dinero como una de las bases de la vida, ¿no? En España, en general, hay mucho pudor a hablar de dinero, cuando se habla de no solo de sueldo, también cuando hay que negociar un contrato, unas tarifas, unos honorarios. Poco a poco la cosa va cambiando, pero que seguimos teniendo este pudor a hablar de dinero, y no tenemos que tenerlo nunca, porque todos trabajamos para vivir, y por lo tanto, como nuestro medio de sustentamiento, exceptuando que no sois ricos, alguno que nos está oyendo, y por lo tanto que no necesitáis dinero para vivir, todos necesitamos y trabajamos para ganar dinero, además para otras cosas. Y por lo tanto, como trabajamos también para ganar dinero y para que nuestras familias sigan creciendo con nosotros en bienestar, evidentemente negociar los sueldos, negociar los honorarios es absolutamente fundamental. Y todos tenemos que aprender. Pero el pudor en España sigue habiéndolo, ¿eh?
Y no solamente el pudor, sino que hasta hace bien poquito, como tú decías, yo creo que hasta la pandemia no nos planteábamos otro tipo de condiciones.
Eso
es decir,
es
que al final nos planteábamos el trabajo en términos de salario, pero no,
claro,
por ejemplo, en términos de conciliación, en términos de flexibilidad, digamos que otro tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, ahora ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado bastante, porque todos nos hemos dado cuenta, todos, que al final, mira, llega una pandemia y nos lleva por delante, ¿no?
Claro.
Yo creo que a mucha gente esto le ha hecho reflexionar mucho sobre las prioridades de la vida, y creo que en ese sentido sí que ha sido bueno la pandemia, ¿no? Oye, que nadie de nosotros es inmortal, y creo que en la vida tenemos que pensar a ganar dinero, por supuesto, a trabajar, por supuesto, pero la conciliación es absolutamente fundamental, y esto vale para todos, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones sí se han dado cuenta, quizás más que los que ya tenemos unos añitos, de la importancia que tiene trabajar, por supuesto, porque al final tenemos que ganar dinero, pero también intentar dar un peso en nuestras vidas también a otras cosas que nos hacen felices, ¿no?
Claro.
Y al final, mira, todos vivimos, trabajamos para ser felices, que duda cabe.
Y luego comentábamos con Mercedes, con Jonathan, con Laura, que claro, aquí depende de quién tenga la sartén por el mango, ¿no?
Sí, hombre, claro.
Pero, ¿tú crees que incluso cuando el mango lo tiene la empresa, tenemos una cierta capacidad siempre de negociar? Quiero decir que a lo mejor cuando tú tienes el mango porque perteneces a una profesión en la que falta gente, puedes negociar más cosas, ¿no? Y puedes negociar
fácil,
el teletrabajo,
¿no?
Este tipo de cosas.
Hombre,
pero incluso en los otros supuestos siempre hay un cierto margen.
Hombre, yo creo que sí, que hay un cierto margen. De todas maneras, cada uno luego tiene sus propias circunstancias, ¿no? Y no quiero imaginar a alguien que tiene 4 hijos, está en el paro desde hace 2 años y de repente tiene una oportunidad que no ve desde hace mucho tiempo, y por lo tanto seguro que le costará poner en riesgo la contratación para pedir 100 euros más, ¿no?
Claro.
Yo diría que en circunstancias normales todos deberíamos, en el momento, especialmente, yo diría que la negociación no tiene que ser tampoco algo imprescindible, depende también de lo que nos están ofreciendo. En el momento en el cual, lo que hay que hacer cuando estamos optando a un puesto de trabajo de cualquier tipo, saber un poco cuáles son las medias salariales, ¿no? ¿Cuál es la media que se está pagando por un puesto determinado o por una cierta experiencia que es la que tenemos nosotros mismos? Para que cuando nos hacen una propuesta, cuando nos hacen una oferta de trabajo, sepamos si estamos o no en la media salarial del trabajo que nos están ofreciendo. En el caso que así no fuera, por supuesto, tenemos que entender e intentar que nos suban un poco la oferta económica. Pero, por ejemplo, si un empresario nos está haciendo una oferta que nos parece buena porque está en la media del mercado, bueno, oye, no tenemos por qué negociar por negociar.
Y luego te voy a preguntar, Eupropio, por algo muy español también. Decir, bueno, yo de momento acepto esto y luego cuando ya esté dentro, ya empiezo a pedir.
Bueno, esta es una filosofía que vale, pero dependiendo mucho de las empresas y los empresarios. Yo me he encontrado de todo en la vida, y fíjate, justo ayer estaba haciendo un coaching a una directiva que me decía, mira Pepe, yo llevo 6 años en esta compañía, estoy en el comité ejecutivo y no tengo coche de empresa. Sin embargo, todos los nuevos que han entrado tienen coche de empresa. Y yo les he pedido y a mí no me lo dan, porque como entré en una categoría X, ahora resulta que es mucho más complicado. Quiero decirte que dejarlo para mañana la negociación
no
tampoco vale siempre, ¿eh? Porque a veces, repito, tenemos que mirar más las medias de mercado que se están pagando, más que mañana a ver qué pasa cuando ya he demostrado que valgo, ¿no?
Claro.
En fin.
Hay que tener cuidado con eso.
Hay que tener cuidado.
Voy a pedirles una breve intervención a nuestros orientadores y que aprovechen y te saluden. Laura. ¿Laura?
Hola, buenas tardes. Hola, sí, hola, buenas tardes, Eupropio. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Laura.
¿Qué querías comentarle?
Bueno,
o consultarle, bueno, ya que le tenemos aquí.
De acuerdo, sí, no, de acuerdo en todo lo que ha comentado. Y es verdad, bueno, me quedo con la idea de darnos valor, el valor que tenemos. Al final, aunque algunas personas evidentemente no se lo pueden permitir, por supuesto, y hay veces que hablar así de esta manera, es a la ligera, pues bueno, hay que tener muchísimo cuidado, pero sí que es verdad que nosotros al final somos los que provocamos el cambio. Y bueno, pues nos quejamos de las circunstancias, nos quejamos de los salarios, y si nos damos el valor real que tenemos y aprendemos a negociar también, pues bueno, puede ser no solo en salario, sino en condiciones en general, en el tipo de trabajo, en la zona geográfica incluso, pues bueno, podemos cambiar la situación. Y escuchando previo también, bueno, pues tengo alguna idea para algún taller que puede ser interesante de negociación.
Claro. Bueno, es que también Eupropio nos tienen que enseñar a negociar. Es decir,
hombre,
que...
Yo he encantado.
Esto... Bueno, pues cuento contigo, Eupropio, cuento contigo.
Pues cuenta conmigo, yo he encantado de echar una mano a todos, especialmente, fíjate, a los que tienen menos posibilidades de formarse, porque nosotros a veces hablamos siempre de cargos o de mandos directivos, que claro, tiene muchas veces toda la formación del mundo. Yo creo que especialmente los talleres son importantes para profesionales que a veces, por el tipo de profesión que tiene, no están muy acostumbrados, ¿no? Antes estabais hablando de charcutero, estabais hablando de carnicero, que son profesiones ahora mismo súper demandadas. Sin embargo, muchas veces estos profesionales extraordinarios que cada uno de nosotros tiene en los mercados, además yo hablo mucho cuando voy al mercado con la gente que trabaja en estas profesiones, pues te das cuenta que realmente ellos nunca han tenido formación en este tipo de cosas.
Eso es.
Y no se dan valor cuando se dan cuenta que son únicos.
Y además ahí tendrían ellos el mango de la sartén.
Hombre, si la tiene. Imaginaros lo que gana un buen jamonero,
claro,
por ejemplo.
Claro.
Solo para hacer un ejemplo, ¿no?
Sí,
por
sí.
Lo que puede ganar.
Y sobre todo la demanda que hay en los supermercados, que cada vez que hablamos con los de recursos humanos,
eso
están como locos por encontrar buenos profesionales de...
Y ahí fíjate que tenemos, bueno, además de cursos de negociación, lo que deberíamos hacer, y en este país tenemos también una asignatura pendiente, también convencer a la gente joven que hay tantísimas profesiones súper bien pagadas y súper dignas y maravillosas, y con buenos horarios incluso de trabajo, que son tan dignas como otras de cuello blanco, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, muchas veces se ven como profesiones de segundo plano o de segunda categoría, cuando en cambio son profesiones maravillosas como todas las que tenemos en los mercados,
claro,
y en otros sitios, ¿no? En fábricas y en otros sitios donde muchas veces hay profesiones desconocidas o que no, realmente no nos damos cuenta del valor que tiene y de los sueldos que ganan.
Claro, desde luego que sí. Jonathan también sabe mucho de eso, ¿eh, Jonathan?
Sí, además, y una de las cosas... Hola,
¿qué tal, Jonathan?
A coincidir contigo. Una de las cosas con las que me quedo, sobre todo, es el haber hecho hincapié en que no es únicamente el dinero, sino que ahora la gente cada vez va demandando otra serie de cuestiones que son importantes en el trabajo, y aquí, sobre todo, en el tema de la discapacidad, muchas veces el sentirte el partícipe de la sociedad, el
claro,
sentirte realizado, el tener una ocupación, una rutina, es un aspecto muy importante. Y al final yo creo que son cuestiones que van muy importantes, porque cuando pensamos en negociación pensamos únicamente en el dinero y son otra serie de cuestiones. Entonces,
claro,
me parece súper importante por lo que nos toca, y sobre todo también que cuando hablamos de la importancia de la negociación, no deja de ser una competencia más que tenemos que trabajar y que pertenece a la skill que es clave.
Y sobre todo en colectivos, Jonathan, el propio, como las personas con discapacidad, que como el mercado se lo pone tan difícil, pues a veces, como tú decías, ¿no? Parece que tienen vedada la posibilidad de negociar cuando no debe ser así.
Tenemos que darnos valor y conocer un poco lo que hay, ¿no? En los mercados a veces... Yo digo siempre que valorarse uno mismo no es que hay que medirse constantemente con los demás, pero sí que tenemos que tener una idea cada profesión lo que vale y cuánto vale nuestro talento, ¿no? Y esto es absolutamente clave. La negociación no es una cosa frívola. A veces en España casi se considera como una cosa frívola, ¿no? Que nos da vergüenza y demás. Pero ¿cómo va a ser una cosa, cómo va a ser una cosa frívola, una cosa tan importante como es negociar? Vidas. Especialmente, fíjate, cuanto menos gana, cuanto más importante es. Porque a un directivo que está ganando 100.000 euros al año, que le paguen 50 euros más al mes, se le da un poco igual, ¿no? Y 100. Sin embargo, una persona que está ganando 1.000 euros, imaginaros la diferencia que le hace ganar 100 euros más al mes, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces, hombre, sí que es importante. Y a veces la empresa que pagarte 100 euros más al mes no le cuesta mucho, sin embargo, es una cuestión que a lo mejor, como tú no se lo pides, el empresario, a veces, que hay mucho jeta también, como no, pues si puede ahorrarse 1.000 euros al año, 2.000 euros al año, pues se la ahorra, ¿no?
Claro.
Por eso tenemos que no podemos confiar que todos los empresarios son honestos, ¿no? Y que muchos lo saben, la mayoría, pero algunas veces, si se puede ahorrar la pesadilla, pues se la ahorra, ¿no? Y ahí tenemos que estar nosotros a decirle, oye, si no te importa, pues yo creo que me puedes pagar algo más, ¿no? ¿Sabes? Pero sin vergüenza, como si es nuestro derecho al final.
Desde luego que sí.
La negociación.
Vamos ya casi fuera de tiempo, pero Mercedes, también supongo que quieres comentar.
Sí, nada. El tema de la negociación, que muchas veces cuando no negociamos estamos quemados, acabamos quemados,
claro,
súper rayados de esto que empezamos a darle vueltas a la cabeza, y luego eso al final se traduce que en nuestro puesto estamos quejándonos todo el rato, pero estamos quejándonos a los compañeros.
Claro.
Cuando si lo hacemos al principio, ¿no? Cuando en ese momento inicial que nos van a coger ahí, sabemos lo que queremos negociar, todo eso ya te lo evitas, ¿no?
Claro. Bueno, y negociar no solo al principio, también durante, ¿no?
Durante.
Porque a veces, por ejemplo, yo he sido siempre de la idea que el jefe tiene siempre que reconocer tu mérito y por lo tanto darte las subidas salariales, hasta cuando me di cuenta que mi jefe, cuando yo empecé a trabajar hace ya unos cuantos años, tenía un moro que se lo pisaba, por lo tanto yo vendía un mogollón como consultor, y veía que los bonuses eran ridículos, hasta cuando le dije, mira, guapo, oye, ¿qué es esto, no? Te estoy manteniendo la empresa, ¿y qué? ¿Sabes?
Claro.
¿Por qué nos esperamos? A veces es un reflejo, no pensamos que todo el mundo tiene que reconocerte los méritos, muchas veces, pues no es así. Por lo tanto, si el jefe no nos sube el sueldo como pensamos que merecemos, pues mira, pues tenemos que aprender a pedir, porque a veces el dicho español, ¿no? Que si como es como si no pides no mamas o algo así.
Si no lloras no mamas.
Si no lloras no mamas, eso es. Pues a veces pues tenemos que llorar. Si el jefe no nos reconoce los méritos, bueno, a lo mejor de vez en cuando llorar no viene mal, ¿sabes?
Que estaríamos toda la hora hablando contigo, pero...
Bueno, y yo con vosotros, con vuestro pipa.
Nos están esperando otros invitados.
Y
vamos, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
Un placer.
Siempre aprendemos mucho cada vez que te llamamos, con lo cual el placer es inmenso. Así que hasta la próxima, un abrazo.
Todas las veces que quieras. Un abrazo muy fuerte a todos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar de formación en los próximos minutos, sobre todo dirigida a personas como son las protagonistas de los viernes en nuestros contenidos, esas que lo tienen más difícil en el mercado laboral. Y saludamos ya a los representantes de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos a Luis Miguel González, que es el jefe de Servicio de Gestión de Empleo. Luis Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido de nuevo a este espacio de los viernes.
Muchas gracias.
Y vamos a hablar de dos programas de formación que subvencionáis desde la agencia, que desarrollan otras entidades, pero que es bueno que se conozcan porque estamos hablando de dos sectores. Comentábamos hace unos minutos que faltaban carniceros, pescaderos, pero es que faltan también albañiles, faltan gruistas o faltan instaladores de placas solares, por ejemplo.
Efectivamente. Me lo han puesto muy fácil los compañeros de la charla anterior, porque es justo lo que yo venía a decir, es animar a las personas, a los jóvenes, a aquellas personas que están en situación más difícil para acceder en un empleo, porque viven en familias monoparentales con hijos, o en, además os voy a hablar en concreto de un programa específico para quizá los que tienen más difícil de todo, que son los refugiados, que desgraciadamente sabéis que ahora mismo tenemos en primera línea por diferentes situaciones internacionales, y que desde la Agencia para el Empleo lo que vamos a hacer es promocionar un programa que no solo lleva actividades formativas, como bien has dicho, sino que además lleva un acompañamiento, un itinerario, y además se les solicita a las entidades, puesto que son especializadas cada una en su sector, a que tienen la interlocución directa con las empresas y con las instituciones, a que intenten buscar puestos de trabajo directamente una vez que hayan terminado el programa, con el perfil que han formado, que conocen, que han trabajado con ellos y que creen que mejor empastamiento, si me permitís la palabra, puede tener en las empresas.
Sí, que no es hacer un curso y luego búscate la vida sino que después se les acompaña y que al final el dinero público sirva, ¿no?, para que se integren en el mercado laboral.
Efectivamente. Incluso si terminan la formación con éxito y esta formación es de más de 50 horas, que prácticamente todas así, encima la agencia les beca con, te digo de memoria, pero 2 horas me parece que es por hora de formación. No, lo digo de memoria, a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, es mi compañera Gemma la que tuvisteis el viernes,
sí,
pero bueno,
sí.
Vale un poco para que tengan un
que tengan una referencia,
una idea,
una cierta compensación ahí. Luego ya que en contacto con vosotros o con las entidades que organizan las formaciones, ya les concretarán en qué consiste.
Efectivamente.
Vamos a hablar de dos proyectos. El primero, que aludías a él, que tiene que ver con el sector verde, que organizan otros buenos amigos del programa, CEAR, y ¿qué es lo que se ofrece en este caso y a quiénes? Ya nos has comentado, refugiados fundamentalmente, ¿no?
Sí, a los solicitantes de asilo que están todavía en el trámite de obtener el permiso de trabajo, pero que lo han solicitado, y que, bueno, pues para que cuando lo tengan perfectamente regularizado, pues puedan acceder inmediatamente al puesto de trabajo. Ya de este modo es un bien para todos, para ellos y, por supuesto, para la sociedad, para las empresas y para todos los que nos dedicamos a esto. Entonces, está especializada, como bien has dicho, en el sector verde. De momento son dos formaciones, más todo lo que os ha comentado del acompañamiento y de esa búsqueda luego de empleo y la preparación para todo el proceso. Están especializados en energías renovables, en la instalación y mantenimiento de energías renovables, y luego una que tiene muchísima demanda, que es la jardinería, viveros, vamos, esa profesión de toda la vida, como decíais hace unos minutos.
No, dime.
No, os decía que simplemente todos conocemos algún caso, todos conocemos, lo trasladamos así a aprovechamos vuestra capacidad de llegar a la gente, pues que quedan las últimas plazas disponibles, y nos gustaría pues que aquellas personas que se acerquen, que se acerquen a nuestra agencia, a cualquiera de nuestras agencias para el empleo, vamos, quiero decir, en nuestras instalaciones, o directamente escriban a empleo.verde@cear.es. Y que cuenten el caso, que hablen con ellos, que miren las características y a ver si pueden, pues eso.
Participar del programa empleo.verde@cear.es, has dicho.
Sí, empleo.verde@cear.es.
C de Castilla, E de España, A de Alemania, R de Rumanía, .es. Y luego tenemos el de el sector de la construcción, que lo impulsáis con la Fundación Laboral.
Efectivamente, o sea, habéis visto que son dos entidades de gran representación, la Fundación Laboral de la Construcción, que aglutina prácticamente a todos los empresarios de este país, y en el sector de la construcción, me refiero. y que abiertamente dicen que tienen 800.000 puestos de trabajo libres a niveles de todo el Estado. Sí. O sea, que imaginaros la certeza, no sé cómo decir, la facilidad que una vez que completas la formación, y más con estas entidades especializadas al máximo, pues que puedan acceder a un puesto de trabajo inmediatamente. Nos decían las compañeras, hablo en plural porque, o sea, hablo en femenino porque son todo compañeras de la Fundación Laboral de la Construcción, que es que están esperando los empresarios a que terminen las formaciones en muchos casos para incorporar a las personas en sus empresas. Y en este caso son dos especialidades, pues, que tienen, como bien decíais antes, tienen pues buenas condiciones, son muy buenas condiciones, y aunque la construcción tiene esa fama un poco de que es un trabajo duro, que lo es, eso no lo vamos a quitar nunca de nuestra mente, pero las condiciones, el convenio que tienen, etcétera, etcétera, ha mejorado mucho, y tienen pues mucha más facilidad para conciliar la vida personal con el trabajo, y etcétera, etcétera. Son dos formaciones en concreto, sí. Que es el manejo de máquinas excavadoras, y por otra parte el mantenedor, la formación de mantenedor de edificios, que ya te digo que nosotros tenemos una agencia de zona, la de Villaverde en concreto, destinado a las ofertas de mantenedor de edificios, y no conseguimos cubrir la demanda que tenemos permanente de solicitudes de empleo.
Bueno, y en este caso, además de ir a la Agencia para el Empleo, a cualquiera de los centros que tenéis repartidos por la capital, ¿hay alguna otra fórmula, ponerse en contacto con la Fundación Laboral de la Construcción?
Por supuesto, en su sede, pero a quien no le pille bien, su sede está en la calle Rivas 25.
En Cálvaro, en mi barrio.
Sí, además una sede nueva, estupenda, que estuvimos el otro día viéndola, y es una verdadera gozada ver esas instalaciones. Y os facilito, si os parece, el teléfono, que me han dicho las compañeras que se puede llamar, es 91-323-3459. Begoña Fernández.
Repítelo, anda, que seguro que alguien...
que lo tengo aquí apuntado, ¿verdad?
Venga, y
91-323-3459.
Perfecto.
Begoña Fernández, ¿de acuerdo?
Begoña Fernández. Pues nada, que muchísimas gracias, Luis Miguel, que seguimos en contacto. Hasta la próxima que te toque.
Venga, gracias a vosotros. Un placer, buen fin de semana.
Y alguno de esos cursos que imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, estoy seguro que se realizan en el Centro de Formación de Mercamadrid. Ya hemos comentado al principio que alguno de los de Cruz Roja también comentaba a Mercedes. Y este centro de formación es que es una referencia en todo lo que tiene que ver con la preparación de productos frescos y también de logística, que quizá es menos conocido. Vamos a saludar a Cristina López, responsable del Centro de Formación de Mercamadrid. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, que bueno, ya hemos comentado que en Cruz Roja el programa que tienen para mayores de 45 años lo desarrollan ahí, y es que tenéis unas instalaciones y unos profesionales magníficos para enseñar estas profesiones, que a veces cuesta encontrar alumnos, pero lo que no cuesta es encontrar trabajo.
Pues efectivamente, Javier, aquí en el Centro de Formación de Mercamadrid pues estamos desarrollando ahora programas no solamente con Cruz Roja, sino con otras entidades para perfiles de mayores de 45, siempre centrados en las actividades que llevamos a cabo en Mercamadrid relacionadas pues con producto fresco, con comercio y con logística. Uh-huh. Y estaba escuchándoos y efectivamente me sumo a lo que estabais diciendo con anterioridad. Un buen profesional de producto fresco no le va a faltar trabajo, pero tenemos el problema que muchas veces no encontramos el reconocimiento de la sociedad a estas profesiones, y por eso pues también en muchos casos los alumnos y los alumnos no optan por estas formaciones.
Claro. Y sin embargo, vuestra actividad formativa es constante, porque hablamos de lo que, digamos, desarrolláis para otras entidades, pero el propio Centro de Formación de Mercamadrid tiene sus propios cursos subvencionados, gratuitos, etcétera.
Exactamente, Javier. Ahora mismo, este año, estamos poniendo un programa de formación de cursos gratuitos para demandantes de empleo inscritos en las oficinas de la Comunidad de Madrid, subvencionado por la Comunidad de Madrid, y tenemos acciones formativas pues muy interesantes y que tienen una salida profesional estupenda, con una inserción muy buena aquí, tanto en las empresas de Mercamadrid como fuera de nuestra unidad, en la gran distribución. Y tenemos cursos como, por ejemplo, comercio de frutería, técnicas de venta en carnicería, charcutería, en pescadería. Tenemos certificados de profesionalidad de operario de almacén, muy interesante en teleformación, para aquellas personas que no pueden tener disponibilidad de venir presencialmente todos los días aquí a clase. Y vamos a desarrollar este programa formativo a lo largo de este año. O sea que animo a todas aquellas personas que a lo mejor incluso se encuentran en situación de decir, oye, pues ¿qué hago yo? O sea, ¿dónde quiero desarrollar mi carrera? Pues claro, animarles a este itinerario de producto fresco.
Hombre, claro, que luego además no es que haya mucho trabajo, es que además está bien pagado. O sea, que muchas veces cuando hablamos de la precariedad, de los bajos salarios, etcétera, pues yo siempre digo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que hombre, el que tenga vocación es lo ideal, ¿no? Pero hay personas que no tienen vocación por una actividad concreta, y en ese caso el plan B es, oye, situadme en un sitio donde vaya a ganar dinero.
Pues efectivamente, no les va a faltar trabajo. A un buen profesional de producto fresco siempre va a tener trabajo. Y nos ocurre muchas veces que los alumnos y alumnas vienen a nuestro centro y nunca han pensado en ser carniceros o pescaderos o pescaderas, pero empiezan la formación y se enamoran
y
de esta profesión.
Claro,
efectivamente.
Claro. Y incluso, no sé, se me ocurre así sobre la marcha, no lo hemos comentado antes, Cristina, que incluso si tienen dudas, pues a lo mejor os podían hacer una visita, ¿no? Y
pues,
ver las instalaciones,
sí.
Y no sé, a lo mejor eso les anima también.
Pues sí, en la página web de Mercamadrid también pueden apuntarse a las visitas ciudadanas y de alguna manera pues ver esta ciudad enorme, que dentro del Ayuntamiento de Madrid, pero que no para ni un momento las 24 horas del día.
Claro. El próximo curso que tengo yo aquí, la programación, es el 8 de marzo, es uno de envasado, acondicionado y embalaje de productos alimentarios. O sea que,
exacto,
que es un curso interesante, es presencial, son 50 horas, o sea que tampoco es un curso muy de mucha duración,
y,
¿no?
Y con mucha práctica,
con mucha práctica.
Porque ya sabes que nosotros cursos de aula 100% no hacemos.
Claro.
Nuestras formaciones son prácticas para que directamente se puedan incorporar al mercado laboral.
Bueno, ¿el sitio donde encuentran la información en la página web de Mercamadrid?
Sí, simplemente con que escriban en el navegador Mercamadrid Formación, oferta formativa, van a encontrarse una página con toda la información, pero también más rápido pueden escribirnos un email a formacion@mercamadrid.es. Formación sin acento, que muchas veces escribimos
sí,
formación
es
con acento y luego no llega el email.
Bueno, pues sin acento, formacion@mercamadrid.es. Cristina, te volveremos a llamar, ¿vale?
Pues
que
nada,
es muy interesante todo lo que hacéis.
Gracias por vuestra invitación.
Un abrazo.
Buenas tardes. Adiós.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Llega ese momento en el que comentamos con nuestros orientadores laborales algunas noticias, algunas más divertidas, otras que nos tenemos que tomar más en serio. La primera de ellas dice: señales para interpretar que una entrevista de trabajo ha sido un éxito.
Pues sí, parece ser que hay varias señales o una serie de señales que nos van a ayudar a valorar si una entrevista de trabajo, como dices tú, ha sido un éxito o no. Por ejemplo, la duración y el contenido de la entrevista. Si había un tiempo determinado para la entrevista y dura más, pues es buena señal. Como vale. También lo es que la conversación haya fluido con normalidad y si ha contestado a todas las preguntas planteadas respecto al puesto, como las responsabilidades o de lo que hemos estado hablando, los beneficios sociales. Otra cosa, hablar de próximas entrevistas. Esto también es una buena señal. Es decir, que el entrevistador hable de los próximos pasos en el proceso de selección. Pues, por ejemplo, de una próxima entrevista o de realizar algunos casos prácticos e incluso hablar con otros miembros del equipo, es bueno. ¿Qué es más bueno también? Pues el lenguaje corporal positivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues hay ciertos signos que suelen ser indicativos o indicios positivos, tales como sonreír, asentir con la cabeza, mantener el contacto visual, como hacemos nosotros ahora, o inclinarse hacia el entrevistado. Estos marcadores denotan un interés genuino en la conversación y que están manteniendo la atención en lo que el candidato tiene que decir. Y el último, digamos, la última señal sería un proceso corto. Es decir, los procesos de selección que suelen ir rápidos también son muy buena señal. A pesar de tener muchas fases, los reclutadores siempre avanzan rápido con esos perfiles que van encajando en el puesto. Y de esta manera se aseguran que no se los van a llevar a otras empresas. ¿Y qué debemos hacer después de una entrevista? Pues después de la entrevista es aconsejable enviar un email de agradecimiento durante las 24 horas posteriores a esa entrevista, agradeciendo al entrevistador por su tiempo y por la información recibida. Y también es una muy buena oportunidad para realizar alguna pregunta que, por ejemplo, se te quedó en el tintero.
Laura, tú eres muy fan de esto último, ¿verdad?
Sí, es verdad, mira, me vas conociendo ya.
¿Has visto?
Sí, soy muy fan.
De las cartas de agradecimiento, ¿no? De, por el tiempo prestado durante la entrevista de trabajo.
Sí. No soy muy del peloteo así como tal, pero sí que es verdad, pues de lo que es algo natural, o sea, que salga de forma natural, no en todas las ocasiones, ¿eh? Y bueno, pues lo que ha comentado Chus, a ver, son indicios, pero mucho cuidado con hacernos ilusiones porque no todo es lo que parece,
ya.
¿Vale? O sea, que muchas veces actúan así con todo el mundo y a lo mejor nos hacemos ilusiones y luego resulta que es que no. Pero bueno, suelen ser indicios, sí.
Bueno, a Mercedes le encantó lo de la prueba del café, ¿a que sí, Mercedes?
Sí, la verdad es que son estas pruebas rarísimas que dices, madre mía, ¿en qué cosas pierden el tiempo?
Bueno, pues te traemos la prueba de la sopa.
No.
Sí, sí, sí.
¿Y vosotros creéis que estas tácticas o técnicas son nuevas, no? Pues la de la sopa no.
A ver.
La prueba de la sopa viene de Thomas Edison.
Toma
y la
ya, ha llovido un poco.
Para ayudar, para elegir a sus ayudantes. La entrevista, para que se pueda realizar bien esta prueba, debe realizarse durante una comida en un restaurante en el que se pide sopa como plato principal. En esta situación, lo que hacía el famoso inventor era esperar y observar si el candidato le añadía sal y pimienta al plato rápidamente, antes de probarlo, o si directamente lo probaba antes de añadir el condimento. Entonces Edison descartaba a los candidatos que echaban los condimentos al plato antes de probarlo, ya que eso demostraba que confiaban en las suposiciones, algo que según él confirmaba que no tenían ni curiosidad, ni ganas de indagar, ni de hacerse preguntas.
Muy mal, Raquel, que es que me decía Raquel que le echaba sal antes. Pues muy mal, Raquel.
Muy mal, Raquel.
Edison no te hubiese contratado.
A ver, según la teoría de Edison, los mejores empleados eran los que no mostraban ni impaciencia ni prisa a la hora de comer. Aquellos que no juzgaban ni daban, por supuesto, antes de tiempo, unas características que después se podían aplicar a los proyectos laborales.
Mercedes, ¿qué te parece?
A ver, en principio no está mal el pensamiento del por qué lo hace. Lo que pasa es que a mí me parece un proceso de selección muy caro, ¿no?
Sí, sí.
No sé, cada vez invitar a toda la gente que tienes que seleccionar. Bueno, carísimo.
Eso es verdad. Jonathan, ¿qué te parece a ti?
Cuanto menos peculiar.
¿Cuanto menos?
Peculiar.
Ah, peculiar.
Sí, me parece que, bueno, pues sí puede estar basado. A ver, así, escuchándolo. Me parece que tiene sentido, pero bueno, habría que verse la situación, claro.
Bueno, Laura, nada, 2 segundos.
Bueno, me parece un poco, para aquella época está bien, pues yo creo que para la de ahora no.
Bueno, es que ahora no comemos sopa casi, entre otras cosas. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
El lunes estamos aquí a las 3. Buen fin de semana.